Buenas noches, estamos aquí. Mi nombre es Luis Javier Acevedo López. Voy a estar entrevistando a Luis. Hoy estamos a noviembre 21 del 2023 y estamos actualmente en su casa en el barrio Naranjo de Moca, Puerto Rico. Luis, si puedes darnos una breve introducción de ti, dinos tu nombre y tu edad, a qué te dedicas, danos una breve introducción sobre ti.
Sí, buenas noches. Mi nombre es Luis. Soy de aquí del barrio Naranjo, sector Seguí Moca. Criado, nacido en Mayagüez y criado aquí mismo en el barrio. Tengo 47 años. Mi profesión actualmente es cocinero en el área de nutrición del Hospital San Carlos. Además, soy montador profesional de caballo y arrendador de caballos de paso fino y de paso. Y vivo aquí con mi familia. Se compone de cuatro personas conmigo, mi esposa y mis dos hijos. Y vamos a estar hablando brevemente un poco de mi historia como persona y como empleado y trabajador.
Muy bien, antes de continuar con esta grabación, queremos preguntarte si tengo permiso para grabar esta entrevista.
Sí, no hay problema ninguno, con mucho gusto.
Entonces vamos a continuar, háblame un poquito de tu niñez, dónde creciste, cómo era el ambiente y cómo eran tus padres cuando estabas criándote.
Bueno, mira, mi niñez, fue una niñez en aquel tiempo, ¿verdad? Muy, muy bonita. No había mucha tecnología, ¿verdad? No es que soy de tanta o de mayor edad, pero se disfrutaba mucho el compañerismo, se hacía mucha actividad social de mis padres, pues Luis, una persona muy creyente, fieles seguidores de la palabra y la iglesia. Una niñez bien bonita, tú sabes, siempre desarrollé el amor por los animales, tanto más por los caballos, a muy temprana edad, desde antes que yo me acordara. Yo creo que todavía en Pamper, mis tíos, por parte de mi mamá, me montaban a caballo. Y ahí fui desarrollando esa pasión y ese amor por el caballo, ese talento que hoy día pues es parte de mi vida y de mi ingreso también. A muy temprana edad empecé a trabajar en una panadería. Se me dio la oportunidad. Ahí empecé a desarrollarme como persona, a confraternizar con la gente. Y ahí poco a poco fui educándome, aprendiendo cada vez más de lo que eran las artes culinarias. Fui desarrollando, aunque no estudié las artes culinarias, pero la vida me enseñó, ¿verdad? No hay escuela mejor que la vida. Y así fue aprendiendo poco a poco, desde que empecé ya a los 15 años a trabajar en una pizzería y a desarrollarme en ese arte, hasta actualmente que, como les dije, trabajo en el Hospital San Carlos y soy cocinero del Departamento de Nutrición. Somos parte, ¿verdad?, fundamental, porque si un paciente no se alimenta, pues sus medicamentos pues no hacen el trabajo y la función que deben hacer.
Muy bien, ¿alguna memoria bonita que tengas de tu infancia que quieras compartir con nosotros? ¿Alguna memoria en específica, algún paseo en familia o algún sitio que hayas visitado que tengas una memoria bonita de tu infancia que quieras compartir con nosotros?
Siempre recuerdo con cariño esas actividades que se hacían familiares, de ir a la playa. Íbamos bastante a la Isla de los Ratones. Eso es una islita pequeña que hay en un área, del área, yo creo que es del área sur. Y siempre se pasaba muy bonito en familia, como es el puertorriqueño, en comida y bebida, y mucho sol y arena.
¿Alguna persona que te haya influenciado desde pequeño, que tú admiras, y por qué razón esa persona fue tu inspiración cuando pequeño, que ha transformado a la persona que tú eres hoy día?
En ese caso, pues a veces uno tiene más de una persona, pero familiarmente, pues mis padres, tanto pues mi papá como mi mamá, fueron muy buenos padres. El ejemplo que dieron en mí, trato de inculcarlo, tanto valores religiosos como morales, a mis hijos. Y, ¿sabes? De personas muy humildes, mis abuelos. Siempre tengo ese gran recuerdo de ellos, que fueron prácticamente quien le dan la educación a uno, esas bases educativas que tan importantes son para el desarrollo de nosotros los adultos, desde esa niñez, creciendo poco a poco y con esa calidad humana que siempre se reflejaba en esos viejitos de antes.
Nos contaste que trabajaste en una panadería. La próxima pregunta va un poquito relacionada con los trabajos. De los primeros trabajos que tuviste, menciónanos alguno, alguna memoria que tengas y si te gustó, alguna experiencia agradable o puede ser mala experiencia también. En los trabajos hay ambas.
Pues después del tiempo, ya yo un poco más preparado en bases ya de conocimientos como cocinero, pues llegué a trabajar en restaurantes donde es súper fuerte el trabajo. Trabajé por 7 años corridos en un restaurante muy reconocido en Aguada, conocido como el Aguada Seafood. Además de que tuve mi propio negocio también. Por 7 años también una guagüita de pizza, pollos con papas y demás. Que mi experiencia como cocinero es bastante amplia. Y siempre recuerdo que mientras todo el mundo está por ahí, ¿verdad? Paseando y en esas actividades familiares, pues un cocinero tiene que hacer feliz a esas personas que llegan ahí, a deleitar ese paladar con el mismo cariño y respeto que merecen cada persona, llevar ese plato a la mesa lo mejor posible, lo mejor presentado y a la mejor brevedad y velocidad posible. Esos días de madre son de verdad únicos, como uno diría, son de madres de verdad. Difíciles, pero a la vez con la satisfacción de uno preparar y ejercer y elaborar ese plato de comida bonito y ver la cara de las personas y que te vayan y abran la puertita de la cocina y te digan, tú sabes, gente, excelente trabajo. Eso son momentos gratos que uno yo creo que se los va a llevar, ¿ves?, de toda la vida, son memorias bonitas.
Y por último, antes de proceder al tema principal de la entrevista, lo vamos a estar comentando luego, alguna lección que te queda desde pequeño, que piensas que siempre la llevas desde niño hasta ahora, algún aprendizaje importante que es la personalidad principal de quién es Luis hoy día.
Mira, yo entiendo que ahí la base del éxito también muchas de las veces, además del estudio, ¿verdad? Yo estudié la escuela vocacional electrónica y me encantaba, pero yo entiendo que a veces uno, cuando joven, te pones a trabajar tan joven y te enamoras del dinero. Y a veces yo pienso que son errores que uno comete, ¿verdad? Que no se prepara profesionalmente, ¿verdad? Pero todos no van a llegar a ser abogados, ingenieros y doctores. Teníamos que haber cocineros y teníamos que haber montadores de caballos para que el mundo y el país tenga diversidad de personas.
Ahora continuamos. Nuestro tema principal de la entrevista va a ser el huracán María. Un huracán de categoría
Sí, bien, súper.
un huracán de categoría 5 que impactó septiembre 17, 16, perdonen, del 2017. Cuéntanos un poco de cómo fue la noticia cuando bueno, se enteraron del huracán y cómo fue la preparación previa antes del huracán.
Mira, ese huracán, como todos los pasamos, tú sabes, ya como uno habla por acá, lo que venía era un monstruo de huracán. Yo estuve en mi casita, en ese tiempo donde vivíamos, era una casita de madera y zinc. Yo estuve sacando, escrituras y cosas materiales que eran bastante importantes, ¿verdad? Sobreguardando, porque entendía que, lo que venía era grande, según las noticias y demás. Me acuerdo que mi esposa me decía, tú sí eres exagerado, ¿verdad? Porque como puertorriqueños al fin, a veces no creemos en el lobo hasta que nos llega. Todo el mundo siempre dice el lobo, el lobo, el lobo, pero el lobo llegó. Y mi experiencia y la experiencia de nuestra familia, pues gracias a Dios, pues humanamente, ¿verdad? Todos tuvimos gozamos de buena salud en ese tiempo y demás. Pero como trabajando en un hospital, pues se activan unos códigos de seguridad y se activa un proceso de que el hospital, pues, requerido por el hospital, de personas que tienen que prenotar ahí dentro. Y pues, lamentablemente, o gracias a Dios, pues yo fui uno de los que tuve que recoger mi ropita para un par de días, prepararme en una maletita, echarle la bendición a mi familia, dejarla en una casa segura de concreto, en la casa de mis suegros en esa oportunidad. Y a eso de las 4 de la mañana, pues se supone que fuéramos 6 empleados que llegáramos. Yo arranqué más o menos a las 4 de la mañana, busqué un compañero de trabajo. Y ya desde esa hora, se supone que el huracán empezara a azotar a las 7 aproximadamente de la mañana. Ya a esa hora de las 4 de la mañana, tú sabes, tuvimos inconvenientes en el camino, bambúa, el río Culebrina que nos queda de camino hacia el trabajo, ya estaba crecido, postes ya del tendido eléctrico. Tuvimos que hacer maravillas para poder llegar porque yo le decía a mi compañero de trabajo, tú sabes, nosotros no trabajamos en una panadería, en una pizzería, en un restaurante, tú sabes, nosotros trabajamos, hay vidas que dependen de nosotros para llevarse el alimento a la boca, tanto de empleados como pacientes y acompañantes, familiares de cada paciente. Pues ahí pudimos llegar, gracias a Dios, al trabajo. Empezó nuestra jornada laboral a eso antes de las 5 de la mañana, hacer desayuno, hacer un censo en base a las personas que habían dentro del hospital para saber qué cantidad de alimento se iba a cocinar. Y ahí empieza nuestra jornada hasta las 11 de la noche. Solamente llegamos 3 empleados de los 6. Se nos hizo un poco complicado, pero trabajando, gracias a Dios, nos pusimos de acuerdo bien, hicimos un buen plan de trabajo y trabajando con mucho amor, llegamos a poder satisfacer las necesidades que en ese tiempo pudimos cumplir.
Una vez estando ahí dentro del hospital, dentro de la cocina, con los compañeros que llegaron, háblanos un poco de la experiencia. Una vez ya estabas dentro, ¿cómo se sintió el impacto del huracán? ¿Qué se hablaba entre tus compañeros? Háblanos un poquito de cómo era estar ahí en ese momento, adentro, mientras el huracán azotaba.
Pues dentro del poco tiempo que tuvimos, porque pues éramos alrededor de cocinando sobre 220 personas más o menos, ¿verdad? Que fueron las que quedaron cautivas dentro del hospital. Pero en entre el tiempito, como yo digo, entre lo que iba haciendo el asopaíto, le bajaba un poquito el fuego y me asomaba un poquito por una puerta de trasera, ya que la cocina queda, el departamento queda en el sótano, que no era que se veía muy, tú sabes, sí sentíamos ese viento fuerte, por las escaleras bajando el agua era, pero por montones, ese zumbido del viento, cuando empujaba la puerta la quería cerrar. Y ahí poco a poco fue pasando la noche, ¿verdad? Cuando hizo lo que le llaman, que va pasando la virazón, pues ahí salió un poquito afuera y entonces pude entender bastante la magnitud de lo que era el huracán. Ahí entonces pude observar un poco los daños sabe, toda la destrucción que estaba haciendo.
Pasó el huracán, ya habíamos visto un poco los efectos. ¿Qué estaba pasando por tu mente? ¿Que como querías llegar ya con tu familia? ¿En qué momento pues decidiste pues que ya era el cambio de turno y que tenían que llegar los próximos empleados? Cuéntanos un poco del proceso, si los otros empleados llegaron, cómo fue para salir, para cambiar el turno. Cuéntanos un poquito sobre esa parte y ese aspecto.
Pues mira, nosotros, pues los tres que quedamos ahí, pues haciendo el todo por el todo, los demás compañeros, pues se les dificultaba llegar, pero como eso de las 9 de la mañana empezaron a llegar como pudieron, como uno dice, con pico y pala y maquinaria, limpiando caminos las personas, pues pudieron llegar. Gracias al Señor, pues nosotros a eso de del siguiente día, eso de las 9:30 o 10 de la mañana, pues llegó un par de personal. Pues yo, pues, loco de ver mi familia, tenía casi la seguridad de que en mi casita, pues, no le iba a encontrar de pie, porque ya, pero no había visto todavía la magnitud del huracán como tal. Cuando salimos, pues prendo mi vehículo, vuelvo con mi compañero y las carreteras, pues tuve que hacer mil malabares para poder llegar aquí a la casa, que no pude llegar en el vehículo, tuve que cortar camino de Moca hacia Aguada y por Aguada, por allá, lo más cerca que pude estar, ahí pues dejar la guagüita en un lado. Coger mi machetito, coger mi maletita y por ahí arrancamos a pie los dos. Y ahí fue donde me pude dar cuenta que el daño que había hecho era súper, súper, tú sabes. Muchas casas destruidas, que estaban mucho, como yo digo, más sólidas, más construidas y más fuertes construidas que mi casita, ¿verdad? Y yo le comentaba a mi compañero de trabajo, pues, la mía tiene que haberse ido también, la tiene que haber destruido. Y él, pues, alentándome, decía: "No, tranquilo, ya tú verás que va a estar bien". Ahí, pues, lo dejo en su casa, que vivía un poquito antes que yo. Aproximadamente me cogí como de 2 a 3 horas en llegar, como 3 horas aproximado, en llegar por ahí a pie hasta que logré llegar. En eso, en el camino hacia mi casa, están, pues, los vecinos, entre ellos está mi suegro. Y él me mira a los ojos, tú sabes, y mueve la cabeza como quien dice: "Te llevó tu casita". Pero pues yo lo miro, lo saludo, le pregunto si están bien, si todos están bien. Me dice que sí, que gracias a Dios están bien, toda mi familia, mi esposa, mis hijos, ellos. Y yo le dije, pues, ¿sabes? Que no era tiempo de llorar, o sea, no era tiempo de uno ponerse en negativo, tú sabes, que había que echar para adelante, ahora había que demostrar de verdad. Y mete el mano.
Ya una vez acá con la familia, huracán categoría 5, nos encontramos con pues, la noticia fuerte para todo el mundo, las carreteras tapadas. Nos diste que aproximadamente 3 horas caminando desde donde pudo transportarse de vehículo hacia su casa. Luego de eso, ¿cómo fue un poco el proceso con la ayuda y los servicios públicos de Puerto Rico? ¿Qué pasaba por tu mente, los planes de acciones que tenían para poder salir adelante?
Pues ahí en ese, pues, llego a mi hogar y veo mi casita destruida. Prácticamente, pues, todo su techo se fue, perdimos todo lo de adentro de la casa, como muchas personas. Ahí empiezo pues entonces a movilizarme. Aquí entre mis hijos y mi suegro empezamos a buscar por ahí el zinc y a tratar de cobijarla porque las paredes pues se habían aflojado un poco, una de ellas tanto más, pero aún por lo menos tenía el cuadro de la estructura. Empezamos a buscar zinc y a tratar de cuidar lo poco que quedaba, ¿verdad? Luego en el proceso, pues día tras día, pues yo tenía que seguir trabajando. Porque pues, no trabajar en un hospital, pues uno tiene que brindar un servicio día a día. No es si quiero ir, es que había que ir porque hay un compromiso serio con la institución y con los pacientes. Ahí poco a poco fuimos orientándonos con las autoridades, FEMA, Pugar Renace, que pues FEMA me envió una cantidad de dinero, una aportación más o menos. Tu hogar Renace vinieron el día para ver la estructura. Hasta el sol de hoy, lo que llegaron fue un aproximado de 19 mil y pico de dólares que iban a dar, el máximo de ayuda. Pues lo que llegaron fue como aproximadamente 3 mil dólares. Las cadenas y en el camino, como todo pasa a veces en nuestro gobierno, el dinero nunca llegó. Pero con la esperanza puesta en Dios, ¿verdad? Como uno siempre y como guerrero, de querer echar para adelante y echar la familia hacia adelante. Pues ahí empezó un proceso de restauración de las casas. Empecé un proceso de hacer al lado, seguir una construcción que llevaba y de tirar por lo menos el piso en cemento, tratando de sobreguardar mi familia para una próxima ocasión que esperemos no pase, pero de tener algo un poco más seguro. Ahí fuimos poco a poco haciendo mi casita. Pude reconstruir la otra de madera, la pude poner habitable, la limpiamos. Eso fue todos los días haciéndole algo, con la ayuda de unas personas como ángeles que siempre Dios pone en el camino. Y como al año después, pues, estuve viviendo en la casa de mi suegro y muy agradecido de ellos y de la familia, de todas las personas que dieron la mano. Pues no era yo el único. Había gente peor que habían sufrido pérdidas familiares, además de materiales, ¿verdad? Y yo, gracias a Dios, pues estaba bien, estaba con salud, mi familia también. Se había perdido mucho material, ¿verdad? Que uno la vida entera tratando de hacer sus cositas. Pero gracias a eso, pues Dios tenía otros planes en mi vida y gracias a eso, pues a los 2 años más o menos, con mucho esfuerzo, trabajo, sacrificio, pues pude construir una nueva casa y darle un nuevo y un sitio mejor y más seguro a mi familia, gracias a Dios.
Volviendo un poquito atrás, durante el proceso, ¿verdad?, de la reconstrucción, ese proceso fue arduo, con las ayudas del gobierno de Puerto Rico. Cuéntanos un poquito más de las experiencias, como las filas de gasolina, los limpiados de camino, el alambrado. Un poquito sobre cómo se vivió en tu pueblo y en tu barrio ese proceso.
Mira, aquí en el barrio, y como todo puertorriqueño, porque nosotros los puertorriqueños contamos con una bendición, nosotros somos muy dados a la gente. Y el país se levantó porque el país tenía ganas de echar para adelante, porque pues en un caso así uno no puede tampoco estar dependiendo y dejándole todo a las agencias gubernamentales. Había que meter mano sí o sí, porque era mucho el trabajo que había que hacer y mi barrio se distingue. Este barrio Naranjo aquí en Moca, es un barrio de una comunidad y de verdad muy humanitaria. Y aquí, tú sabes, hacen las cosas bien, 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 bien juntos. Todos se ayudan y el barrio, pues dentro de la situación, pues pudimos tener acceso rápido. Se movilizaron a arreglar unas bombas de aguas que llevaban de años de por año. Mi cuñado, que es mecánico, y otras personas más, pues el alcalde también aportó, tú sabes, su granito de arena también en materiales y demás. Siempre, pues, traían su agüita, sus cositas, tú sabes, estuvieron lo más pendiente posible. Y fue difícil, pero momentos de mucho aprendizaje, ¿sabes? Que nos hace más fuerte, y la juventud de hoy en día han pasado también de todo, han pasado huracanes, han pasado temblores, han pasado COVID. Hoy día eso, yo sé que esta juventud de hoy en día no hay nada que contarle.
Y como todo puertorriqueño, en los barrios aquí siempre nos ayudamos mucho. ¿Alguna anécdota, injusticia social que haya pasado durante el proceso de, pues durante el proceso de reconstrucción, el proceso donde la isla estuvo en reconstrucción y volviendo a caer en tiempo, como decimos acá?
Pues fue una anécdota que tengo que fue un poquito, me sorprendió, ¿verdad? De la manera que un poco injusticia, ¿verdad? Porque fue para la búsqueda de gasolina, porque todo el mundo, eso fue un caos para poder moverse, trasladarse a los trabajos, ¿verdad? Luego, pues el gobierno da una orden de aquellas personas de primer impacto, de los que están en la primera fila de la guerra como tal. Tanto médicos como enfermeras, trabajadores de la salud, que tenían prioridad de poder pues, adquirir gasolina. Pues me voy en esa, ¿verdad? Dijeron que todos los que tenían que ver con hospitales y de primeras necesidades, y pues llego a la gasolinera, tú sabes, una fila brutal. Pues voy y hablo con uno de los tenientes. Como todos saben, pues eran custodiadas las gasolineras por la policía y por el ejército. Cuando entro, pues me presento, llevo el badge, lo que representa el trabajo, mi identificación de trabajo. Cuando él me pregunta si soy enfermero, médico, terapista físico, o algo por el estilo, pues yo le digo, o sea, que sí trabajo en un hospital, tengo que ir diariamente, pero trabajo en el departamento de nutrición, que soy cocinero, que soy parte de los trabajadores de un hospital. Pues me dice que no, que solamente se le está sirviendo gasolina a los médicos, enfermeras, terapia respiratoria y demás. Que yo no soy parte esencial de los servicios primordiales que necesitaban las personas. Yo le dije, bueno, yo entiendo que yo soy parte de eso, porque, o sea, la comida es vital. Los mismos médicos, hablando con los médicos a veces, me dicen que es más vital que un paciente se alimente bien que administrarle sus medicamentos. Es importante su medicamento, pero mucho más importante que las personas se alimenten, porque el alimento es vida. Ahí, pues, uno de menos rango, que era un teniente, uno de los oficiales de policía, está escuchando de cerca. Y cuando, pues, me voy a retirar porque no quedaba de otra, intentar de otra manera, haciendo la fila o lo que fuera, porque tenía que llegar a mi trabajo. Y mi trabajo era importante, llegar a mi trabajo. Pues entonces, ahí llega ese oficial y me dice, tú sabes, no te vayas y quédate en una esquina, que yo escuché lo que, pues, mi supervisor te plantea, y él está erróneo, tú sabes. Quédate en una esquina que yo te voy a ayudar. Y pues llegó ese ángel, como yo digo, ¿verdad? El ángel de esperanza. Y pues pude llenar mi galoncito de gasolina para poder seguir brindando un servicio que es esencial. Y esa fue una de las tantas, pero de las cositas que pasamos, que todo el mundo pasamos, ¿verdad? Dentro de todo lo malo surgieron muchas cosas muy buenas también, porque lo que no hacíamos hace muchos años o mucho tiempo, reunirse tanto la familia como los vecinos, tú sabes, si tú ibas a hacer un asopadito, pues llamabas a todos los vecinos porque la carne se te iba a dañar. Y así sucesivamente al otro día, Y fue, además de que no la pasamos tan bien, pero fue algo muy, muy bonito y recuerdo, dentro de lo malo, quedan recuerdos muy gratos de la experiencia que vivimos dentro del huracán María.
Bueno, ahora para concluir, una historia de superación, una persona que trabaja para el público. Algunas palabras, algunos consejos que les quieras dar a los oyentes como despedida antes de terminar esta entrevista.
Mira, a veces uno tiene unos planes en la vida, ¿verdad? Y uno, el que no sueña, no tiene realidades, ¿verdad? No hace sus sueños realidades, uno tiene que soñar. Y a veces Dios tiene unos planes con uno que te cambian la vida totalmente, como lo fue esa experiencia del huracán María para mí, para muchas personas en Puerto Rico, para todas en Puerto Rico, ¿verdad? Gracias a Dios aquellas personas que no tuvieron pérdidas de su hogar, ¿verdad? Pero yo estuve dentro de esas personas que sí, tuvimos que poco a poco, además de combatir el día a día, levantar otra vez nuestro hogar, que con mucho sacrificio uno lo va haciendo, ¿verdad? Día tras día y mes por mes y año tras año. Pero fue una enseñanza, como digo, Dios tenía otras cosas para mí, para mi familia, para nosotros. Y era que había que cambiar todo, tú sabes. Gracias a esa experiencia, hoy día soy una persona más fuerte, ¿sabes? Me hizo crecer más, humanamente, humanitaria, más a pensar las cosas con cabeza fría. O sea, no era tiempo de llorar, era tiempo de meter mano. Y muy agradecido con Dios, con las personas que aportaron, que ayudaron. Entristecido también por todas aquellas familias que perdieron sus hogares, que perdieron sus familiares. Gracias a Dios, vuelvo y repito, que mi familia está con salud. Siempre se afectó un poco, ¿verdad? Mentalmente, pero nada que una familia unida. Y cristocéntrica, ¿verdad? No pueda salir adelante. Y ahí estamos, gracias a Dios, para la gloria de Él. Seguimos en pie de lucha, y hasta que Dios diga.
Bueno, Luis, muchas gracias por la entrevista. Gracias por sacarle tu tiempo y ayudar en este proyecto. Te deseamos mucho éxito y eso ha sido todo.